El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos reclama, como les comentaba antes de publicidad, a las administraciones y a gestores privados un cambio drástico en la forma de ese diseño de las residencias de mayores, precisamente para adaptarse a situaciones extrañas y que o extrañas o que no han sido tan extrañas como ha sido esta maldita pandemia, este maldito virus de la COVID-19. Para hablarnos más al respecto, tengo al otro lado del teléfono a la presidenta del Consejo, Noemí Sanchís, que me atiende, como digo, vía telefónica. Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son estas necesidades para adaptar esta residencia de ancianos?
Bueno, pues como ya hemos explicado a lo largo de estos meses, nosotros estamos trabajando en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales, en particular con la Dirección General de Personas Mayores, y bueno, pues se han detectado tres colectivos diferentes a los que hay que atender: un colectivo de mayores que es más autónomo pero que no quiere vivir solo, un colectivo que ya es un poco más frágil y necesita cierta atención médica pero sí tiene todavía bastante autonomía, y un colectivo ya muy deteriorado física y cognitivamente hablando y que requiere una atención médica permanente. Con lo cual, pues hay que abordar el modelo de vivienda, llamémoslo de alojamiento, para cada uno de estos grupos de forma diferente. Nosotros entendemos que tiene que estar inserto en la vida de la comunidad, porque además esto refuerza disminuye, amortigua el deterioro cognitivo y anímico de estas personas. Uh-huh. Y además hay que reducir el tamaño para que no sea una institucionalización de unas personas que pasen los últimos años de su vida en un hospital, sino que sea un hogar. Entonces requiere medidas, bueno, ya frente al COVID, como me pregunta, pues nosotros insistimos mucho en los niveles de ventilación, soleamiento, relación con el espacio, espacios al aire libre, distancias suficientes para mantener estos espacios, tanto para los habitantes como para el personal que les atiende o les asiste, y para que puedan ser visitados por su familia en condiciones de intimidad, pero también de seguridad. Y esto no solo es para el COVID, es para una vida diaria habitual, que ya veníamos diciéndolo mucho antes de que surgiese la pandemia. Y luego, pues, una serie de medidas de materiales, de forma de diseño de los espacios, que ayudan a estas personas que empiezan a desorientarse o tienen más problemas de caída, de resbalarse, de para que se puedan manejar y puedan seguir manteniendo ese nivel de autonomía y frenar ese deterioro cognitivo que tan triste y tan complejo de gestionar es, ¿no?
Totalmente. Además, Noemí, ¿cómo, no solo centrándonos en residencias de mayores, hacia dónde evoluciona la construcción con esa, precisamente, esa adaptación a los nuevos tiempos? Me imagino que también irá sobre esa línea de la facilidad, ¿no? Para
ser... Sí, yo he insistido mucho en esto. Creo que tenemos una arquitectura, no solamente a nivel doméstico, sino urbanístico, mediterránea, y en Andalucía en concreto, y unas condiciones de clima que, bueno, pues se han ido perdiendo en base a una normativa que es homogénea para todo el ámbito nacional y que, bueno, pues está basada en una tecnología más pensada para segunda y tercera residencia, donde no se ventilaba habitualmente y evitar problemas de humedades, etcétera, y que luego, por el tipo de vida que llevamos, de pasar tantas horas fuera de casa, pues que se ha perdido esta costumbre de la ventilación, de la terraza, aire libre, la arquitectura tradicional, una eficiencia energética que estaba basada en medidas muy sencillas pero que funcionaban. Y bueno, pues todo esto hay que recuperarlo conjugándolo, por supuesto, con las ventajas que nos trae la tecnología, los nuevos materiales o las nuevas formas de energía renovable que hay que incorporar y que son siempre beneficiosas, ¿no? Ahora hay muchas ayudas de rehabilitación que se están poniendo en marcha desde la Unión Europea, a nivel nacional y a nivel andaluz, y que hay que aprovechar, y por supuesto siempre de la mano de un arquitecto, para que les aconseje cómo optimizar esos recursos y cómo hacer la reforma de manera que el espacio sea flexible, porque ya también tenemos que trabajar desde casa, los niños estudian de otra manera, estamos más horas confinados y ese espacio se tiene que adaptar a las necesidades de distintos momentos.
Dentro de este año tan complejo, ¿cómo puede ser el balance del 2020?
Bueno, pues para mí el balance del 2020 yo creo que nos ha hecho un punto de inflexión que nos ha obligado a reflexionar. Creo que también un punto de humildad en el que parece que la tecnología la ciencia, el que, bueno, pues que todo lo teníamos controlado y sin embargo somos vulnerables ante cualquier circunstancia como esta, invisible, desconocida y que no se sabe cómo afrontar, y donde se vuelve a poner de manifiesto cosas que llevamos años defendiendo pero que la sociedad no ha terminado de asumir, en el que la arquitectura condiciona la vida de las personas y la calidad de la arquitectura te proporciona una vida de calidad o una vida compleja y bastante y que incide en los niveles de salud, ¿no? Tanto el espacio doméstico como el espacio comunitario de las comunidades de vecinos, como ya el propio espacio público, los edificios, los equipamientos, etcétera, colegios, residencias, edificios de la administración. Entonces, la arquitectura es un bien de interés general, como la salud o la justicia, son bienes que hay que defender, que la contratación pública y la promoción privada tiene que defender estos estándares de calidad y que los técnicos estamos aquí para esto, no somos un trámite burocrático, sino que igual que ustedes tienen pues un médico de confianza, un abogado de confianza, un asesor fiscal, pues tengan su arquitecto que les ayude a mejorar sus espacios y por lo tanto su calidad de vida, ¿no? Y a ser más felices, porque al final se trata de estar sano, pero también de ser feliz, no solamente de, y ya lo estamos viendo en este confinamiento, no nos podemos limitar a medidas sanitarias, ¿no? Hay que seguir viviendo y bueno, pues hay que buscar la felicidad de las personas y la arquitectura te ayuda mucho a eso.
Y lo último que quería tratar, Noemí, es esta nueva ley del suelo. ¿Cómo se afronta y sobre todo cómo se valora esta nueva ley del suelo?
Bueno, pues yo la he vivido muy de cerca porque la consejera de Fomento me nombró dentro del grupo de 6 expertos que designó de toda Andalucía para trabajar, no haciendo alegaciones, sino redactando ley. He hecho muchas propuestas en todo lo que considera oportuno y de la experiencia que teníamos desde el Consejo Andaluz. Y bueno, no todas se han aceptado, muchas sí, otras no, y espero que en la fase de alegaciones se hayan aceptado otras más. No sé cómo quedará finalmente el texto después de todos los trámites, pero bueno, sí que hemos hecho muchas propuestas en relación con todo esto que acabamos de hablar, de la calidad del espacio público, de la tramitación de los instrumentos de planeamiento, de la complejidad de la tramitación ambiental, de la calidad de la vivienda. No se puede desligar una ley del suelo de todos los problemas de vivienda que tenemos en Andalucía, que el 70% de la población ya no puede acceder a una vivienda, de esos espacios al aire libre que necesitamos, balcones, terrazas, azoteas, patios que computan de una manera concreta urbanísticamente hablando y creemos que esto tendría que ser, pues estuviera exento de ese cómputo para que se promoviese con mucha más intensidad y a otro coste y las personas pudieran acceder a una vivienda de más calidad de vida. En fin, hemos incidido, bueno, a título personal, porque como le digo, me nombraron dentro de este grupo, que bueno, ha sido muy enriquecedora la experiencia, porque había gente de muchos pareceres y puntos de vista, y creo que entre todos hemos hecho lo que hemos podido, aunque no hemos tenido todo el tiempo que nos hubiera gustado para profundizar más en una ley que es tan importante, pero bueno, se entienden los tiempos políticos, y esperemos que con las aportaciones que hemos hecho y con las que se puedan seguir haciendo, pues ahora ha salido una medida del tema de por las sentencias que han tumbado otra vez por la tramitación ambiental planes generales y queremos hacer propuestas también a la Consejería de Medio Ambiente porque es que al final toda la agilización de la tramitación vuelve a paralizarse por la tramitación ambiental y es imposible gestionar y ejecutar los planes. Con lo cual, bueno, pues tenemos nuevas ideas y las iremos proponiendo para que, bueno, se puedan gestionar dentro del ámbito municipal y esa autonomía local en su justa medida, pues facilite esta tramitación de los documentos de urbanismo que al final tienen las ciudades paralizadas, ¿no? Y esa seguridad jurídica que se busca tanto, que ya no se busca la seguridad, sino la certeza, cosa que no existe, y que muchas veces los ciudadanos lo utilizan en beneficio propio para tumbar planes generales una y otra vez, y que hace que estén paralizadas ciudades enteras, ¿no? Esto no puede ser.
Totalmente. Además de verdad, y además eso, que está paralizado y que no hay
esa. Y que la normativa no tiene la capacidad para evolucionar tan rápido como las necesidades sociales. Bueno. O sea, las necesidades sociales siempre van mucho más rápido, nuestra forma de vida cambia mucho más rápido, y cuando se termina un plan general y se termina de tramitar, ya está obsoleto en sí mismo antes de empezar a ejecutarlo. Entonces, esto no puede ser. Hay que conjugarlo, bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, entiendo que tanto desde el ámbito de los técnicos como de los políticos todo es mejorable, pero a ver si entre todos los agentes sociales somos capaces de crear un marco lo suficientemente ágil y útil en la sociedad para que podamos crear mejores ciudades.
Acorde también a la exigencia de cada tiempo, por supuesto. Noemí Sanchís, presidenta del Colegio Andaluz de Colegios de Arquitectos, muchísimas gracias por atender a COPE Huelva y abordar todas estas razones y motivos que, por suerte o por desgracia, están a la orden del día, pero que creo que más por suerte pues se tienen que abordar por esto último que también acabamos de hablar, ¿no? De la eficacia y del cambio del tiempo que, evidentemente, pues por este maldito virus también está a la orden del día.
Bueno, yo muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por el interés y a vuestra disposición para lo que necesitéis.